¿Qué tal, amigos? Esta es la última emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El programa final de este 2014, donde hemos tratado numerosos temas, pero ahora, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar sobre el cambio climático y más concretamente sobre la COP. Ya hemos hablado en una ocasión anterior, la vigésima conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, número 20, COP20. Vamos a tratar de ser bien didácticos en esto, y para eso, y para hablar de los contenidos de la COP, de lo que se debate en este importantísimo foro mundial, estamos ya con Alejandra Alaiza de Oxfam. Alejandra, bienvenida al barrio, bienvenida a Tiempo Global, ¿no?
Gracias, Ramiro, por la invitación.
A ver, vamos a hacer primero algo, ¿ya? Te propongo que hagamos algo. Vamos a dar el mapa básico de lo que está pasando en lo que popularmente se llama el Pentagonito, pero es el cuartel general del ejército. No hay ninguna maquinación, no hay ningún reunión militar, sino es una reunión mundial. ¿Por qué están esos 195 delegaciones ahí? Y además, los observadores, ¿no? Grupo en el cual te encuentras como integrante de Oxfam. ¿Para qué están ahí? Yo te voy a ayudar a generar una conversación que explique a la gente de qué estamos hablando.
Yo no puedo, como peruana que soy, aquí en el IDEFUC no puedo sino empezar diciendo que el Pentagonito a mí me trae muy malos recuerdos, y a todos nos trae muy malos recuerdos. Entonces, lo auspiciosos que queremos sea esta COP en el Perú, la verdad es que el Pentagonito no es el mejor primer paso. Pero ya estamos ahí, uh-huh. Y ahí ya están las delegaciones, están los negociadores y están los observadores. Hace más de 20 años, a nivel global y en el liderazgo de Naciones Unidas, los países se sentaron a comenzar a dialogar en relación a compromisos para un acuerdo global vinculante en términos de cambio climático. Bueno, lo vinculante es parte de lo que se discute, ¿no es cierto? Y en esta edición número 20, luego de que ha pasado Cancún, ha pasado Copenhague, es decir, conferencias anteriores en donde en momentos de gran expectativa los países han demostrado que hay poca voluntad concreta para asumir compromisos y responsabilidades, para medidas que disminuyan esta rápida aproximación a un calentamiento global que supera los 2 grados centígrados, 100 centígrados, ha generado un nivel como de anquilosamiento y de frustración en relación a las negociaciones. Todos decimos, bueno, la edición 20 de una negociación, y eso significa 20 años negociando, y todos sabemos que los impactos del cambio climático son cada vez más agudos y las soluciones cada vez más urgentes, pero las decisiones cada vez más postergadas.
Ahora, y contémoslo también a nuestros oyentes, ya en un programa anterior lo hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Esta convención que empieza a regir el año 94 y tiene su primera conferencia de las partes en el 95, en Berlín, produce un instrumento que es más conocido, el protocolo de Kioto.
Exacto.
¿No es cierto? El protocolo de Kioto establece reducciones de gases invernadero, que son los gases que aumentan el calentamiento normal en la Tierra y producen lo que se llama el calentamiento global. Empezó a regir en el 2008, en su primer periodo, hasta el 2012. Y luego va en un segundo periodo hasta del 2012 hasta 2020. El drama, si lo ponemos así, Alejandra, es que se tiene que producir en Lima un acuerdo que reemplace a Kioto cuando termine su segundo periodo, ¿verdad?
Exacto, y parte de la preocupación es que si ya Kioto fue un importante avance y hemos tenido todos mucha expectativa, con el paso de los años hemos visto cómo varios países no han firmado el protocolo de Kioto.
O se han retirado como Canadá.
Y Estados Unidos, siendo los países que tienen impactos mayores en términos de emisiones a nivel global. Entonces, uno de los principios que se discute, y para nosotros desde Oxfam es fundamental en esta negociación, es el principio de equidad y justicia, en donde si bien todos sufrimos los impactos del cambio climático, habemos algunos países, los países pobres, los países en desarrollo, que aportamos menos al cambio climático, pero que sufrimos las consecuencias más graves.
Y la idea es tener responsabilidades comunes, pero diferenciadas.
Exacto.
Que se plasme y que no sea un verbo solamente.
Exacto.
No, una frase, perdón.
Y eso implica agregarle los componentes de justicia y equidad al acuerdo. Entonces, el gran reto, y eso que estamos esperando de este sitio feo, que es el Pentagonito, pero en donde esperamos, ojalá, tengamos mejores resultados en esta ocasión, es que de cara al proceso de negociaciones se espera este nuevo acuerdo. Y este nuevo acuerdo, que debería regir desde el año 2020, tiene en París el próximo año, en el 2015, el punto de decisión fundamental. Es decir, que para que todos los países tengamos una misma manera de enfrentar y afrontar el calentamiento global y las decisiones y los compromisos de los países, tenemos que tener este acuerdo. ¿Y por qué es tan importante Lima? ¿Y qué cosa es lo que la presidencia peruana de la COP, y luego podemos hablar de nuestra mirada sobre el gobierno peruano y la coherencia e incoherencia, es otro tema, pero el esfuerzo que se está haciendo desde la presidencia peruana de la COP y que significa un aporte a las negociaciones, es tener un borrador de este acuerdo. Es alucinante imaginarse que han pasado todos estos años y que uno tiene a todos estos negociadores, todos caminando cada uno con sus documentos o sus propuestas por separado, pero no existe un borrador, es decir, un documento escrito común que identifique el alcance de los componentes que tendrá el acuerdo, el detalle de los compromisos básicos que puedan avanzar. Entonces, suena tan básico que es como cuando uno está escribiendo algo y solamente tiene las ideas en la cabeza, o cuando uno ya ha estructurado la base de un texto.
Ahora, el problema, según entiendo, es que las decisiones en la COP, como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se toman por consenso. No hay votación. Entonces, son 195 delegaciones. A mí me han contado quienes han estado metidas en las negociaciones secretas que quedaron, no puede entrar en la prensa, que es literalmente un laberinto. Se pelea por cada corchete. Un corchete significa, en un texto de los acuerdos, que tú estás observando esa frase. En una sola reunión puede haber 20, 30, 40, 50 corchetes. Se amanece. ¿Cómo hacemos para que eso, desde el punto de vista de un observador, te lo pregunto, para que agítese bien y salga el jugo, ¿no? Es complicadísimo, ¿no?
Mira, termino, te cuento una anécdota. Yo tuve, a mí me tocó estar el año pasado en la COP19 en Varsovia. Ajá. Acompañando el equipo internacional de Oxfam, y una compañera belga, que es parte del equipo de acompaña las negociaciones, nos contaba, ¿no?, que al inicio de las 2 semanas de negociación había un párrafo sobre uno de los temas vinculados a finanzas climáticas, que es un tema que ahora te contaré, nosotros trabajamos con intensidad. Me decía, empezamos las 2 semanas con un texto que venía de la COP18. Ajá. Pasamos 2 semanas negociando, cambiamos de sitio, los corchetes, las dudas sobre los aportes. Y al final de las 2 semanas, el acuerdo entre, lo máximo de acuerdo que había entre los países era el párrafo inicial con el que se había iniciado. Entonces uno dice, tienes 2 semanas con gente que ha pagado tickets aéreos para llegar a esto. Son 11.000 personas alrededor del venue. Y regresamos a lo mismo. Entonces, en Varsovia el año pasado, y es bien importante anotar qué importancia tiene el poder de la gente, el poder de los ciudadanos y de la demanda, y de que hagamos que ese problema del cambio climático sea una agenda pública en serio. El año pasado en Varsovia, luego de estos absurdos, entre otros muchos,
bueno, ha habido un colectivo, similares anteriores.
Un colectivo de organizaciones decidimos retirarnos, es decir, a la mitad de la negociación, a la mitad de la segunda semana, un grupo importante de organizaciones globales, donde estábamos Oxfam, WWF, un colectivo muy importante, decidimos irnos de las negociaciones. Nos fuimos justamente por esta sensación de anquilosamiento y estancamiento, que la mejor manera de expresarla es esta figura del párrafo que empieza de una manera, habla durante 2 semanas, es decir, se negocia durante 2 semanas y se regresa al mismo punto. No vemos voluntad.
Rajémoslo hoy un poco ahí, Alejandra. ¿Qué provoca eso? Porque eso, más allá de que sea una cosa, digamos, muy difícil, por no decir imposible, ponerse de acuerdo entre 195 partes, hay resistencias.
Resistencias inmensas.
La negociación. Porque claro, tú escuchas hablar a la chica de Nauru con su florcita en el cabello, ya la he escuchado hablar 2 veces en esta COP, te conmociona, pues, por lo que cuenta, ¿no? Su isla se ve hundir, ¿no? Entonces, ¿se le hace caso o no se le hace caso? ¿Quiénes son los países o las delegaciones que ponen clave a la COP? Hablemos claro.
Bueno, la claridad está en los mayores responsables, la claridad está en los mayores emisores, que tienen serias resistencias de asumir los compromisos como esto implica. Y el tema de las finanzas climáticas es, de fondo, uno de los temas que está bloqueando la posibilidad de los acuerdos.
Pero a ver, hay 100.000 millones de dólares prometidos en Copenhague a partir del 2020 y 10.000 millones de dólares que supuestamente ya se han soltado.
Pero, ojo, no. Hay 100.000 millones de dólares que son una aspiración a alcanzar.
A
que
partir del 2020.
A partir del 2020.
Por año, ¿no es cierto?
Claro, pero se está haciendo chanchita, por decirlo de alguna forma. De esos 100.000 millones, hay una parte del componente, que es el Fondo Verde Climático, que es un fondo multilateral, que al día de hoy solamente alcanza el 9.7 millones, solamente 9.7 millones. El resto, que son aportaciones bilaterales, Noruega, Perú, ¿no? No llega a 30 o 40 millones, no tengo la cifra clara. Es decir, que lo que hay hoy comprometido de esos 100 mil millones no es ni 50% de lo que se había ofrecido. Entonces, primer dato. Hizo un compromiso, pero a la hora del desembolso la gente no se porta. ¿Y por qué no se porta? Porque viene la discusión de quién es responsable y quién tiene que hacer,
claro,
las cosas.
Esa es una papa caliente, pero dime, esos 100 mil millones de dólares se prometen a partir del 2020 todos los años.
A partir del 2020 todos los años.
Y antes de que llegue el 2020, ¿qué es lo que se ha comprometido o se ha prometido?
Que hay estos fondos comprometidos, pero ahí hay un tema.
Porque es medio nebuloso, ¿no?
Es justamente porque es nebuloso y esa es una de las expectativas que quiero contarte tenemos sobre Lima. Es decir, justamente esa nebulosidad es la que permite que esto sea lo que es. Es decir, los acuerdos bilaterales, ya hoy lo que ha firmado el Perú con Noruega, es una manera de aportación concreta.
Para los pueblos indígenas, ¿no?
Claro, para el tema de deforestación y Amazonía y demás, ¿no es cierto? Pero la lógica de los acuerdos más globales que terminarían definiendo principios de responsabilidad sobre emisiones son los que quedan en esta nebulosa. Me explico mejor. Es muy fácil que yo haga un acuerdo de cooperación con un país y yo apoyo ciertas cosas. Pero en el marco del convenio, en el marco de este acuerdo, decir y asumir la responsabilidad que los países más desarrollados deben asumir de decir, nosotros como principales emisores vamos a asumir compromisos de financiamiento climático hacia los países en desarrollo y países pobres, en dos términos. En términos de financiamiento para la adaptación al cambio climático, financiamiento en desarrollo para que estos países que todavía no se desarrollen, en vez de optar por nuestras rutas, que son rutas de desarrollo altamente emisoras o contaminantes, tengan alternativas, ¿no es cierto? Ese primer compromiso de aporte hacia esos los países de desarrollo no se termina de configurar. ¿Quién pone? ¿Cuánto pone? ¿Cómo pone? ¿Hasta dónde pone? Es parte del debate. Pero ese componente de no es suficiente que yo le dé plata a Perú o que yo le dé plata a las Islas Maldivas, ¿no es cierto? Sino ese componente de financiación tiene que estar amarrado con un compromiso del propio país de decir en concreto qué va a hacer para dejar de emitir la cantidad de toneladas de carbono que se están emitiendo para poder llegar a la meta comprometida de los 2 grados.
Claro. Vamos a hacer un corte, Alejandra. Y en 2 minutos o menos volvemos para continuar hablando sobre ese tema. Bien amigos, estamos acá en Tiempo Global, último programa del año, hablando con Alejandra Laiza de Oxfam sobre la COP20. Ella es miembro del colectivo de observadores en el cual están las ONGs, entre ellas Oxfam, una importantísima ONG mundial, y estábamos viendo cómo es este laberinto. Estábamos en este asunto de la financiación, ¿no? En Copenhague, que es una cumbre fallida, donde se debió producir ese documento que se quiere producir en París, ¿no? Para reemplazar a Kioto, se ofrecen 100 mil millones de dólares a partir del 2020. Pero hasta que no llegue el 2020, hay necesidad de que circulen fondos para mitigación, para adaptación, sobre todo frente al cambio climático. ¿Cómo se está manejando eso, grosso modo?
A ver, grosso modo lo que se tiene ahora es que de lo convenido de los 100 mil millones de dólares para este fondo a futuro, hay en el contexto de las negociaciones una zona gris y una urgencia de necesidad, una urgencia de definir cuál va a ser esta hoja de ruta de cómo se van a aportar estos 100 mil millones. Una primera cosa que hay que decir es que claramente los 100 mil millones no bastan. Es decir, lo que se ha logrado comprometer hace varios años y que hasta ahora no se logra implementar, no es una solución suficiente. Número uno. Número dos, a pesar de que no sea una solución suficiente, esos 100 mil millones comprometidos están atorados en una decisión de quién los pone. ¿Quién pone más? ¿Quién pone menos? Si son los países en desarrollo, si son países en vías de desarrollo o países, o los nuevos desarrollados, por decirlo de una manera, como Brasil, que tienen que asumir una responsabilidad sobre eso. Entonces, la definición de quién pone y cuánto pone es parte de lo que se está negociando.
Y cada año se está poniendo como retazos para un proyecto por acá, un proyecto por allá.
Exactamente. ¿No? Entonces, en términos de plata hoy sobre la mesa, hay dos maneras de llenar esos 100 mil millones. Lo que son los fondos multilaterales, que es el Fondo Verde Climático, uh-huh, en donde ya algunos países se han comprometido, y aquí son los países desarrollados que generan mayores emisiones, quienes tienen más responsabilidad. Varios países han aportado, otros no han aportado, y en esta negociación, países como Australia, Irlanda, Austria, Bélgica, que son países que deberían asumir un compromiso con el Fondo Verde Climático, tenemos una expectativa de las organizaciones internacionales y de los observadores que se la jueguen, que pongan, que anuncien un aporte al Fondo Verde Climático. Esos son los países desarrollados que deben tener una obligación casi mandatoria de aportar a eso. Pero como el principio es un principio, digamos, como este es un problema de todos, varios países en vías de desarrollo también, en la medida de sus economías, están haciendo algunos gestos sobre el Fondo Verde Climático.
Y se ha hecho además, ¿no?
Entonces, hay países más chicos, y vamos a ver si sucede, pero se anunciaba que probablemente países de la región latinoamericana podrían...
México, me parece que había aportado, ¿no?
Había aportado, y hay una discusión si algunos países de la Alianza Pacífico harían algún gesto de poner, en la medida de sus economías, algo al Fondo Verde Climático, de tal manera que se asume este principio de una responsabilidad común frente a la financiación para la mitigación y la adaptación, pero de responsabilidades diferenciadas. Es decir, quienes más tienen que poner son unos versus otros. Eso es en términos del fondo más multilateral. Sin embargo, estos 100 mil millones, al día de hoy, y las últimas COPs han tenido en el centro del debate, ¿cómo lo implementamos y qué va a pasar hacia adelante? Son dos cosas que van vinculadas, y es que el cálculo que hemos hecho desde Oxfam es que para asumir el reto a nivel global, en términos de mitigación, ¿no es cierto? O sea, para dejar de emitir así, de mitigación, el déficit, o sea, la inversión necesaria sería de 500 mil millones de dólares anuales, no de 100 mil millones.
Solo para mitigar.
Solo para mitigar. O sea, ahorita lo comprometido son 100 mil millones de dólares anuales para mitigación, adaptación y un poco todo. El cálculo en términos de los impactos y en términos de los informes del IPCC de cómo va la cosa... O sea, los 100 mil millones nos quedan recontra chicos.
500 mil millones de dólares para mitigar lo que implicaría cambiar matriz energética,
exacto,
cambiar modelos industriales.
Exacto. O sea, la mitigación implica entrar a toda una estructura distinta de producción y desarrollo. Y es en relación a cómo logremos controlar los impactos de las emisiones que tu inversión en adaptación necesitará más o menos. Si mañana se desembolsa todo el dinero que se requiere para mitigación, vas a tener que invertir menos en adaptación.
¿Tienen un estimado de cuánto se necesita para adaptación?
Justamente es lo que trato de explicarte, y es que no se puede definir el monto de adaptación sin definir primero el de mitigación. Porque si nadie hace nada, tu plata para adaptación en perspectiva de futuro requiere muchísimo más. Si alguien hace algo, tus costos se acortan, ¿no?
Por lo tanto, es clave que haya políticas de
fundamental,
o compromisos
fundamental,
de mitigación, porque si no, digamos, los cálculos pueden ser...
Pero mira, un dato interesante es del informe global que hemos sacado desde Oxfam, que nosotros trabajamos en los distintos continentes, es que en el contexto en el que estamos, para mantener el tema de los 2 grados centígrados, para África subsahariana en el 2050, ¿no es cierto? O sea, deberían, esta región nomás, el del África subsahariana, debería invertir 60 mil millones de dólares adicionales cada año. Solo esta región. Uh-huh. Por lo tanto, eso es parte del debate y la dificultad en el tema de las finanzas climáticas, que es la madre del cordero es el tema de la mitigación y los compromisos hacia los 2 grados. Y complementariamente a eso está toda la estrategia de adaptación. Si yo tomo decisiones razonables y efectivas en mitigación, mi inversión en adaptación será menor.
Entonces, y digamos, la envoltura o el digamos, la otra parte de la mesa es cómo financias todo esto.
¿Quién la pone? ¿Quién pone más? ¿Quién pone menos? El cálculo que nosotros tenemos, y esto es parte del reporte que hemos lanzado, en este principio de financiación y equidad, es bien importante. Decimos, a ver, las cosas claras, ¿no? Y un reparto justo. En términos del impacto en cambio climático, según los países, quien debiera apoyar el grueso de la financiación internacional de estas finanzas climáticas, nosotros calculamos que es Estados Unidos quien debería poner el 56% de estos fondos en proporción a lo que es su rol en el impacto en el cambio climático.
Pero para acordarlo de Chespirito, Estados Unidos diría, no contaban con mi astucia y hago un pacto con China.
Pero ahí viene justamente esta figura, que es que los acuerdos bilaterales, que no, de todas maneras, son un gesto, no vamos a ser mezquinos, pero no son suficientes, y lo que están haciendo es evitar las responsabilidades,
claro,
de un acuerdo mayor.
Salir de la cumbre oficial y acordarlo entre ellos.
Y aquí yo decía en el segmento anterior, en la importancia de los ciudadanos. En Varsovia nos retiramos, llamando la atención sobre una negociación bastante atorada. Hace pocos meses en Nueva York, 500,000 de personas en las calles.
Incluido Ban Ki-moon.
Incluido Ban Ki-moon, incluidos indígenas de varias regiones, sociedad civil de varias regiones, también Leonardo DiCaprio y otros famosetes, y Manuel Pulgar Vidal, ¿no es cierto?, comprometido con los temas de cambio climático, marchó con muchos de nosotros, y aquí en el Perú fue una delegación peruana con la imagen de Edwin Chota y de Máxima Acuña, recordando quiénes son los que están en la primera línea en el país defendiendo y peleando contra el cambio climático. Llamaron la atención en una conferencia en donde fue Ban Ki-moon el que le exigió a los gobernantes, déjense de vainas.
Eso a mí me pareció impresionante, ¿no? Porque que el secretario general de la ONU le diga eso, sale a la calle, ya implica que la escena oficial no funciona, pues.
Y es dramático. ¿No? Y es dramático, y aquí las finanzas climáticas, lo que están haciendo, la negociación de quién la pone, y estas fotos donde dos personas se dan la mano en acuerdos bilaterales sin entrar a la discusión de fondo de lo que es un acuerdo global, nos está haciendo trampa. No están mal los acuerdos, pero se están evitando los compromisos globales.
Pero ha sido saludado por la Unión Europea, por el gobierno peruano, por todo el mundo, ese gesto de China. Yo digo, bueno, yo desconfío un poco de la real, además porque conozco la realpolitik, y que China y Estados Unidos acuerden fuera de la cumbre es simbólico.
Es simbólico, pero y lo dramático aquí es que estamos tan fregados, por decirlo de alguna manera, que este acuerdo entre dos países que debieran tomar responsabilidades de alto nivel dentro de la negociación tomada afuera, ¿no es cierto?, no es malo porque es algo, pero desvirtúa lo que estamos haciendo. Entonces, para cerrar esto, este borrador en Lima tiene que tener una hoja de ruta de financiamiento climático. Si ahora el borrador no incluye cómo países como China o Estados Unidos, medidas, plazos, aportes, no combinan este financiamiento de mitigación, adaptación, el mediano plazo, lo que nos va a pasar el próximo año en París es que este, que es el tema que está atorando las negociaciones climáticas, va a subsistir. Y por lo tanto, el nuevo acuerdo que se cierra en París, si no tiene dientes, va a ser de nuevo una convención que acompaña y que corona algo que requiere otra voluntad política de los países.
Alejandra, lamentablemente ya tenemos que terminar, pero que habla a propósito de los oyentes, creo que hemos mordido un poco el debate y las claves del poder mundial en relación con el cambio climático. Te agradezco tu presencia en Tiempo Global, esperamos tenerte nuevamente acá, por supuesto, ya será el próximo año porque este es el último programa. Volvemos en la segunda parte para hablar con Jorge Meneses del MOSIC, Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, sobre la Cumbre de los Pueblos, que es la cumbre paralela, alternativa a esta COP oficial que es tan laberíntica y complicada como hemos tratado de explicarlo. Gracias por tu presencia, volvemos.
Gracias, Ramiro.
Bien, amigos, estamos acá en el último bloque del último programa de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ustedes saben, estamos dedicando todo este programa al tema de la COP20, del cambio climático, y en esta parte, como les habíamos anunciado, ya estamos con Jorge Meneses. Jorge, bienvenido a Tiempo Global. Jorge es miembro representante del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. Bienvenido, Jorge, nuevamente. Vamos a conversar sobre el punto de vista que tiene este colectivo, que ya tiene algunos años. ¿Cuántos años tiene el MOSIC, más o menos?
5 años.
5 años, ¿no? Que es como una voz alternativa, casi contestataria o contestataria, diría yo, frente a las cumbres oficiales, frente a las políticas oficiales de los estados. Lo primero que te preguntaría por eso es, ¿por qué surge la cumbre, el MOSIC, perdón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que surja este movimiento que en este evento y en los anteriores está impulsando lo que se llama la Cumbre de los Pueblos, que es una suerte de cumbre alternativa a la cumbre oficial, es decir, a la COP20? ¿Por qué su existencia?
Sí, buenos días y buenos días a todos y todas. Nosotros como MOSIC tenemos 5 años en esta lucha ambiental, como la llamamos, ¿no? Nosotros nos hemos formado cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país toma conciencia de que es necesario tomar acciones, y acciones ya, para evitar la mayor catástrofe que va a enfrentar la humanidad, ¿no? Y que ya está evidenciándose, sobre todo en nuestro país, ¿no? Nosotros creemos que este proceso, nosotros estamos exigiendo que haya un acuerdo climático justo ya, ¿no? Ese es el mensaje que queremos dar, que de aquí de Lima tiene que sentarse las bases para un borrador que sea un borrador de un acuerdo que sea ambicioso, justo y vinculante, y que ponga fin de una vez por todas a esta economía basada en la extracción de combustibles fósiles. De lo contrario, vamos a sufrir los peores impactos de un calentamiento global.
Ahora, y es una cosa complicada, ¿no? Porque tú debes saber que hay bloques de negociación en la COP, ¿no? Hay intereses, hay tendencias, hay puntos de vista ideológicos, políticos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, ha cambiado en los últimos años es que ya no se habla de compromisos, se habla de contribuciones, ¿no?
Así es.
El protocolo de Kioto establecía compromisos a 38 países industrializados, ¿no? O en transición hacia una economía de mercado. Ahora el lenguaje es contribuciones. O sea, no es me voy a comprometer, es yo aporto tal cosa, yo aporto tal cosa. ¿Ustedes consideran que eso sería una forma de dificultar la llegada a un acuerdo vinculante? Porque, ojo, el acuerdo puede ser vinculante, pero en base a contribuciones. Pero, digamos, el que sea contribuciones no necesariamente es algo que iría en consonancia con la necesidad de no bajar los 2 grados de temperatura por encima de lo normal, ¿no?
Sí, para nosotros esa decisión de que se tomó el año pasado en la COP en Varsovia, ¿no? Significó un retroceso, ¿no?
Y ¿qué va exactamente?
La de cambiar el lenguaje de la negociación de compromisos a contribuciones, ¿no? Porque refleja una idea a contracorriente de lo que la ciencia misma nos explica, que tenemos que tomar reducciones drásticas en nuestros gases de efecto invernadero si es que queremos llegar a la meta de 2 grados centígrados, que para muchas organizaciones, incluyendo para MOSIC, es una cifra muy alta. Nosotros estamos a favor de la cifra de 1,5 grados centígrados. No nos parece que 2 grados centígrados ya es demasiado riesgoso.
¿En qué se basan para decir que 2 grados es demasiado? Es lo mismo que dice, es lo que dice el IPCC, el panel intergubernamental sobre cambio climático.
Ajá, es una decisión, hay mucha evidencia científica de que, y que también lo dice el mismo IPCC, ¿no? De que 1.5 grados es una cifra más segura, ¿no? Lo que nos indica la ciencia es que si nosotros esperamos a 2 grados centígrados, ¿no? Tenemos un 80% de probabilidad de que el cambio climático sea el que estamos esperando. O sea, el riesgo es mayor, ¿no? Y por eso que nosotros apostamos por una cifra más baja, ¿no? Ahora, que nos dé más seguridad.
Una pregunta, Jorge. Yo creo que uno de los méritos de MOSIC y de movimientos ciudadanos a lo largo del mundo, que son los que van a participar en la Cumbre de los Pueblos a partir del 9 de diciembre hasta el 12, ¿no? Que es la parte caliente de la COP, cuando se tienen que tomar las decisiones políticas. Uno de los méritos, decía yo, es haber bajado el tema al movimiento social, ¿no? Es decir, haber ensamblado esto que parecía estar primero en el ámbito científico, luego en el ámbito político, en la política internacional, haberlo bajado a el Movimiento Ciudadano.
Así es.
Háblame eso, eso me parece
solo
importante.
Una precisión, ¿no? La Cumbre de los Pueblos está yendo entre el 8 y el 11.
El 8 y
sí,
el 11.
Sí, sí, sí. ¿No? Y que tiene como día central el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, además, ¿no? En donde vamos a hacer una movilización, en donde vamos a exigir a los gobiernos un acuerdo climático justo, ¿no? Para nosotros eso ha sido fundamental, que es algo que estamos viendo en todos los países en el mundo, a raíz de que las negociaciones climáticas están tomando demasiado tiempo, ¿no? Ya tenemos 19 COPs en las que hasta el momento no se toma una decisión concreta de cambiar este patrón energético que tenemos en el mundo. Entonces, para nosotros ya es necesario tomar otro tipo de acciones, que es acciones en las calles, acciones públicas, ¿no? Trabajar con los movimientos ciudadanos, los movimientos indígenas, ¿no? Para empezar a presionar a los gobiernos y que cambien individualmente en sus países estas decisiones, ¿no? Creemos que ambas cosas van de la mano. Por eso es que tanto el Movimiento Ciudadano participa como observador de la COP para seguir incidiendo al interior de este espacio, pero también hemos sido una de las organizaciones que ha impulsado esta cumbre, que sea un espacio de articulación de los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, las ONGs y los ciudadanos en general, ¿no? Y que tomen conciencia y tomen acción, ¿no?
¿Qué responderías a las personas que sostienen, yo he escuchado esta crítica más de una vez, ¿no?, que es un nuevo recurso de la izquierda para aprenderse de un tema? Habrás escuchado esa crítica, ¿no?
Sí.
O sea, el ambientalismo es un nuevo recurso, un nuevo tema que la izquierda saca para no perder vigencia. ¿Hay una consonancia entre ser de izquierda o determinada posición ideológica y luchar contra el cambio climático, o es simplemente una demanda de la ciudadanía?
Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que decir es que esta crítica se basa en que el ambientalismo se opone al desarrollo, ¿no? Y de una visión que entiende al desarrollo como un obstáculo para el crecimiento. Y más bien lo que muchos ambientalistas lo que decimos es que no va a haber crecimiento alguno si es que no tomamos hoy en día medidas concretas para proteger el medio ambiente y evitar el cambio climático, ¿no? Eso para empezar. O sea, no podemos tener ningún tipo de desarrollo económico, ¿no?, porque los efectos del cambio climático van a ser tan grandes que van a impedir este crecimiento, ¿no? Los científicos estiman que para el 2100 se va a perder un quinto de la economía mundial, un quinto del PBI, si es que el día de hoy no se toman acciones concretas.
Que es lo que dice Nicholas Stern, famoso informe Stern del año 2006, se perdería más del 10% del PBI mundial. Entonces, hay una cuestión acá de fondo, que es la discusión sobre el tipo de economía, ¿verdad?
Así es, y eso es el segundo punto que quería ir, ¿no? Una de las causas importantes es el permanente afán de lucro que tenemos en las industrias extractivas, sobre todo, ¿no?, que buscan generar mayores ingresos sin tener en cuenta los impactos ambientales que sus actividades tienen. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, nos oponemos a que no exista ningún tipo de regulación que permita este lucro desbocado, ¿no? Un dato, por ejemplo, que lo acaba de sacar esta organización internacional que se llama 350, otra organización ambiental de la que como MUSIC somos asociados, es que ya existen hoy día en reservas de petróleo 5 veces más que las que podemos emitir en la atmósfera. Es decir, no necesitamos continuar mayores exploraciones de petróleo y de otros hidrocarburos, porque ya tenemos 5 veces más que lo que podemos emitir a la atmósfera, si es que queremos
cinco veces más. ¿De qué?
De reservas probadas de petróleo, de lo que podemos emitir a la atmósfera, ¿no? Las organizaciones hemos sacado el dato de cuánto es como un presupuesto de carbono que tenemos, ¿no? Y nosotros podemos emitir tantas gigatoneladas de carbono a la atmósfera. Y ya tenemos 5 veces más petróleo en el mundo que lo que podemos emitir a la atmósfera. Entonces,
o sea, 5 veces más petróleo enterrado.
En reservas probadas.
5 veces más de lo que podríamos emitir a la atmósfera para que el planeta aguante.
Ajá, así es. Okay. Entonces ya no requerimos más exploración petrolera. Y nosotros nos vamos a seguir oponiendo a ese tipo de proyectos que permanentemente siguen pensando que podemos continuar con este modelo sin ningún tipo de cambio, ¿no?
Ahora, acá hay una cuestión compleja, porque en nuestro propio país, en el Perú, la lógica, la idea, la visión, la ilusión del crecimiento está basada en más consumo, ¿no?
Así es.
Está basada en más extracción. está basada en más materias primas, ¿no? Y la gente, los economistas, hasta los gobernantes, ¿no? Digamos, se vanaglorian, ¿no? O se alegran de que haya más malls, más compra de carros. O sea, esto va en contra, digamos, de lo que sería una economía sostenible, ¿no? ¿Cómo cambiar esto si no hay, digamos, una variable política que la ponga en el escenario y que tome decisiones?
Sí, creo que en parte el Movimiento Ciudadano MUSIC busca enfrentar ese problema, ¿no? Como nuestro país no es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Tan solo contribuimos con 0,04% de los gases totales a nivel mundial, pero no estamos planteándonos una vía alternativa de desarrollo. Para nuestro país lo que nos toca es encontrar un modelo de desarrollo bajo en carbono, ese es el término técnico que se utiliza, pero que significa que debemos, en vez de seguir el modelo de industrialización que siguieron los países desarrollados, encontrar modelos alternativos como industrialización con energías limpias, usando energía solar, energía hidráulica, la energía del viento, y así como en mecanismos alternativos como agricultura sostenible, etcétera, ¿no?
Jorge, vamos a ir a un corte, que es una propaganda, que una industria extractiva, sí. No, es guaguasalma, creo que vamos a decir. Un corte muy breve y volvemos. Bien, estamos acá con Jorge Meneses de MOSIC, Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, hablando de la Cumbre de los Pueblos, que es una suerte de cumbre paralela a la COP que ahora tiene agitada por lo menos a la ciudad de Lima. Jorge, estamos hablando del tipo de economía, de estos modelos de desarrollo, ¿no? Y claro, yo te decía, es muy difícil porque en nuestra propia cabeza está, no solo los economistas, los propios ciudadanos, ¿no? Hay que crecer más, ¿no? Y crecer más no es necesariamente lo más saludable, podría ser como no podría ser. Claro, un país que no crece económicamente no anda bien tampoco. Pero digamos, la idea de crecimiento que se tiene es más compras, más consumo, más gasto, ¿no? Hay una economía alternativa, la economía verde, por ejemplo, que de la que ha hablado incluso Ban Ki-moon, ¿es una ruta para ustedes?
Sí, nosotros preferimos usar el término desarrollo bajo en carbono, ¿no? En la visión muchas veces que se tiene de economía verde ha sido más bien propiciar el lucro de las empresas en torno a industrias ecológicas, ¿no? Pero que no está enfrentando el verdadero problema de fondo, ¿no? Que es que muchas industrias también deben reducir sus propias emisiones, ¿no? Ha sido utilizado como un mecanismo comercial, antes como un mecanismo de cambio, ¿no? Sobre eso nosotros esperamos que, bueno, como mencionaba, con nuestro país necesitamos tener una ruta clara para un desarrollo bajo en carbono, un desarrollo que priorice las energías limpias, ¿no? Que priorice, por ejemplo, el desplazamiento del petróleo. En nuestra matriz energética todavía es gran parte de petróleo, pero tenemos el gas, que es es un combustible fósil que igual contamina, pero menos, entonces podemos usarlo como mecanismo de transición del Perú, ¿no? Ahora, un punto importante, y que el ministerio debería dar un mensaje claro, el gobierno en general, ¿no? Es que nuestras principales emisiones son respecto a la deforestación, claro, hasta el 40%, ¿no? Y no tenemos una política clara de cómo vamos a proteger nuestros bosques. Por el contrario, se sigue promoviendo exploración e industrias extractivas que tienen impacto en nuestros bosques, y no tenemos una protección adecuada de nuestros líderes ambientales, ¿no? Hasta el punto que nos hemos convertido en el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas ambientales, ¿no? Tenemos que recordar el caso de Edwin Chota, que acaba de ser asesinado hace unos pocos meses, ¿no? Por defender justamente estos bosques, ¿no? Que son la principal causa de emisiones.
Ahora, el gobierno, el Ministerio de Ambiente, tiene un programa de conservación de bosques, no es que no hagan nada. Pero, digamos, quizás la crítica de ustedes es que hay una contradicción entre ser organizador de la COP, ¿no? Anfitrión, presidente, incluso presidir la COP, este foro tan importante, y ciertas políticas que se han dado recientemente. ¿En qué reside básicamente la crítica de ustedes a ese papel? ¿O en dónde encuentran ustedes la contradicción o las contradicciones?
Sí, nosotros creemos que se puede hacer mucho más, ¿no? La deforestación no ha concluido el día de hoy, sigue aumentando, por el contrario, ¿no? Y no tenemos una ruta clara de cómo trabajar el tema en los próximos años, ¿no? Por otra parte, este año ha sido muy crítico, ¿no? Y también como Movimiento Ciudadano hemos sido críticos contra el gobierno por el retroceso en los en la institucionalidad ambiental. Recordamos todos la ley 3230, si no me equivoco, conocida más popularmente como el paquetazo, ¿no? Que retrocede en muchos de estos temas, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad de fiscalización del Estado, ¿no? Ahora el OEFA, el órgano de fiscalización, ya no puede colocar multas a menos de un conjunto muy específico de casos, ¿no? También se reducen los periodos para los estudios de impacto ambiental, se retira de la competencia del ministerio la capacidad de poner los límites máximos permisibles de sustancias tóxicas para el ambiente. Entonces lo que vemos es que este año el ministerio, mientras que por un lado se promociona internacionalmente como ambientalista por organizar la COP, internamente retrocede en sus funciones y nos deja más desprotegidos a todos, que eso es un tema importante, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que eso de alguna manera debilite el liderazgo del Perú o de todas maneras se podría sacar adelante un acuerdo?
Nosotros esperamos que salga un acuerdo y tenemos fe en que salga. Lo último que podemos hacer es perder la fe en eso, ¿no? Y por eso es que participamos como observadores y buscamos hacer incidencia, ¿no? Nosotros creemos que han habido varias señales importantes durante este año en la negociación internacional que nos dan expectativas de que podrían darse avances significativos, bueno, ¿no? Por ejemplo, hace en el último mes, si no me equivoco, ha habido un anuncio de Estados Unidos y China, un compromiso bilateral de reducir sus emisiones, ¿no? Y en el caso de China, de poner un tope a sus emisiones para el año 2030. Ahora, si vemos las cifras que están ofreciendo, son aún insuficientes, ¿no? Para lo que se requiere para evitar el calentamiento global, ¿no? Pero, sin embargo, nos parece un hecho significativo que Estados Unidos haya decidido dar un mensaje de ese tipo, ¿no? Días antes de la negociación, que es algo que siempre se había resistido a hacer.
Ahora, hay un problema también ahí, ¿no? Y es que Estados Unidos y China lo hacen por fuera de la cumbre oficial.
Así es.
¿No? Uh-huh. Lo que puede implicar un juego político, digamos, consistente en rayar la cancha, ¿no? Ellos son los dos grandes emisores, ¿no?
Así es.
O sea, ¿por qué no lo hicieron en la cumbre oficial? Esa es una pregunta que hasta ahora nadie me ha respondido. Pero
claro,
sigue siendo un interrogante.
Sí, es que es un tema de negociación política y muchas veces los países también tienen sus estrategias, ¿no? Como usted dice, Estados Unidos lo hace por fuera para adelantarse y poner presión sobre otras otros países, ¿no? Entonces es un juego de negociación que no va a terminar en la COP, ¿no? Se espera que para marzo del próximo año los países pongan sus contribuciones, ¿no? ¿Cuánto va a ser lo que van a ofrecer, digamos?
Ya estamos,
así es. Ya estamos entrando a la parte de dónde tenemos que poner las cartas sobre la mesa, ¿no?
¿Cómo? Uh-huh. Yo he estado explorando este tema, he escrito uh-huh. un par de artículos y es muy difícil encontrar el hilo del laberinto, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es esta actitud de Estados Unidos y China? ¿Quién es la actitud de Canadá, que se ha salido del protocolo de Kioto?
Así es.
Tiene la actitud de los países de la OPEP, ¿no? Uh-huh. Entre los cuales están Venezuela, Ecuador, Nigeria, Arabia uh-huh. Saudita. Incluso, claro, Venezuela puede tener un discurso muy flamígero, muy antiimperialista desde el punto de vista climático, uh-huh. pero tiene que jugar en tándem con Irak, con Arabia uh-huh. Saudita, ¿no? Es un país petrolero. No va a estar profundamente interesado en que se haga lo que tú decías uh-huh. hace un rato. Y contradicciones así hay miles, ¿no? O sea, uh-huh. todos los países. Brasil se presenta en las cumbres como un país que pretende liderar el bloque sudamericano, pero es un país emergente, pero no quiere, o es, en todo caso es muy cauteloso con asumir compromisos, porque quiere que lo sean tratando con un país en desarrollo, cuando es la sexta economía del mundo.
Claro.
Y lo mismo China, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Yo te pregunto esto como miembro de un movimiento ciudadano. Lo que estamos viendo es el poder de todo tipo, de todo signo político, ideológico, resistiéndose a tomar decisiones complicadas. Uh-huh. ¿Qué puede hacer el movimiento ciudadano mundial? Ya no te pregunto solo uh-huh. como si, frente a esto.
Bueno, lo que tenemos que hacer es continuar presionando y demostrando con las cifras, ¿no?, de que este modelo de desarrollo, tanto el que de los países industrializados ya se aprovecharon como el que los países en vía de desarrollo quieren seguir aprovechando, es completamente inviable e insostenible a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ya sabemos que si estas emisiones no se empiezan a reducir el año 2020, es decir, tenemos un reloj muy muy corto de tiempo, una bomba de tiempo que está muy cerca, ¿no? No vamos a poder continuar con la civilización como la conocemos, ¿no? Y por eso tenemos que adaptarnos. Y no basta con que cada uno de nosotros saque su bicicleta, tome un bus, compre sosteniblemente productos reciclados, etcétera. También tenemos que exigir que los gobiernos se pongan responsabilidades con las industrias, ¿no? Que ese es un tema que es el que en realidad no se quiere tocar, porque no se quiere tocar la economía de los países. Pero lo que estamos diciendo es que si no tenemos planeta, no tenemos economía tampoco.
Ahora, en cuanto a los temas concretos de la COP, por ejemplo, hay el tema de la mitigación, de la adaptación, pero el gran tema es el nuevo acuerdo global, ¿no? Cuyo borrador se tiene que hacer en Lima, ¿no? Por ejemplo, allí, ¿qué cosas creen ustedes? Me pregunto a Mosic, pero si tuvieras de pronto la vocería y otros movimientos ciudadanos que van a venir a la Cumbre de los Pueblos, ¿qué creen ustedes que debería indefectiblemente estar, ¿no? Porque claro, esa decisión la van a tomar los políticos, pero tienen que escuchar un poco la voz de la calle, la voz de la sociedad civil. ¿Qué debería estar ahí indefectiblemente?
Sí, nosotros creemos que el nivel de contribuciones que se va a presentar, sobre todo el próximo año, debe alcanzar para que antes del 2020 empiece una reducción sostenida, importante, ¿no?, de gases de efecto invernadero, y que para el año 2050 lleguemos todos los países del mundo a 100% de energías libres. Si no lo hacemos, no hay forma de evitar los peores impactos del calentamiento global. Además, creemos que es importante que el acuerdo incluya procesos de transferencia tanto de fondos como de transferencia de tecnología. Es importante que haya un reconocimiento explícito a lo que le llamamos la responsabilidad histórica, que hay países que han sido los máximos emisores, los grandes emisores de gases de efecto invernadero, que tienen que asumir que el día de hoy los impactos que ya estamos sufriendo muchos de los países en desarrollo, como el Perú, que es uno de los más vulnerables, ¿no? Entonces tienen que responsabilizarse. Por eso creemos que la capitalización del Fondo Verde del Clima y la transferencia tecnológica es un punto clave que debe salir
Lo
del
que se llama
acuerdo.
responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Así es, ¿no? La responsabilidad histórica, que también tiene con esto de las responsabilidades comunes, porque ya se nos ha pasado el tren, por decirlo de manera coloquial, para los países en desarrollo, de poder optar por el mismo modelo de desarrollo. Ya todos tenemos que hacernos responsables, ¿no? También en encontrar modelos alternativos. En el caso del Perú es controlar sus emisiones, que implica controlar deforestación, empezar a cambiar su matriz energética, etcétera. Pero ya no se puede exigir solo a los países industrializados que tomen acciones, ya nos toca a todos tomar acciones,
Ok,
¿no?
Jorge, ha sido muy interesante conversar contigo. Los aliento que continúen en la cumbre. Espero que volvamos a conversar en otra oportunidad, porque además creo que coincidirás conmigo. Espero que el cambio climático no sea un tema, pues, de la COP, ¿no? Que es un tema que se instale en el debate público para siempre o
Así
por
es,
muchos años, ¿no?
y solamente quería hacer una invitación a los ciudadanos y ciudadanas en general. Este próximo 10 de diciembre a las 9 de la mañana nos vamos a reunir todos en el campo de Marte, ¿no?, para hacer una movilización en donde le vamos a exigir a los gobiernos del mundo que es necesario que tomemos un acuerdo climático justo ya. No tenemos otra oportunidad. El mismo presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, lo anunció. La ventana de oportunidad se nos está cerrando pronto.
Ok, muchas gracias, Jorge. Amigos de Tiempo Global, este ha sido el último programa del 2014 con una pena inmensa, pero con la alegría de haber compartido con ustedes todos estos meses, estas semanas de programación. Nos despedimos, les deseamos una feliz Navidad, un magnífico año, no solo en la noche del 14 al 15, sino todo el 2015. Y por supuesto, el 2015 vamos a volver acá con fuerza, renovados, recargados, para darles un mejor programa a todos ustedes. Gracias y hasta el próximo año.